Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Ayer no pudimos tener contraportada porque estuve toda la semana fuera. Bueno, ya os lo expliqué en el vídeo de la contrahistoria de ayer, vídeo audio de la contrahistoria de ayer, que lo hice con Yeyo Balbás. Tuve que correr literalmente la programación y llevarme la contrahistoria un día más tarde, llevármela el sábado porque antes no había podido hacerla. Así que nada, tuve que sacrificar la contraportada. Ha sido una semana, la verdad, liada pero muy intensa. Primero estuve en Murcia dando una charla para la Cámara de Comercio. Fue una invitación de la agencia Portavoz, que es una gente de Murcia magnífica. Me trataron, bueno, no os podéis imaginar lo bien que estuve esos dos días, casi tres, en Murcia. Y luego me fui a Toledo, donde estuve participando pues en un viaje que organizó Cinta Crae. Subí ayer el vídeo del Corpus, lo subí a mi canal de YouTube por si le queréis echar un vistazo. Cinta nos organizó un viaje muy completo, muy toledano. Primero estuvimos en el Corpus y luego nos fuimos a los toros, a la corrida del Corpus, que es la más famosa y la más popular de Toledo. Bueno, tiene lógica porque el Corpus Christi en Toledo pues es la fiesta mayor, la fiesta más importante de la ciudad. Yo no lo había visto nunca, jamás, sabía que existía y la verdad es que me gustó muchísimo. Creo que a cualquiera es un verdadero espectáculo. Luego lo de los toros por la tarde, pues hacía ahí un montón de años que no iba a los toros, quizá 15 años, una cosa así. Pero eso sí, había dos primerísimos espadas. Estaba Morante de la Puebla, que es un torero que está muy de moda ahora, y luego venía Roca Rey. Y había un torero también toledano que iba el tercero en el cartel, pero no recuerdo su nombre. No entiendo yo de toros, así que nada puedo decir. No sé si la corrida fue buena, mala o regular, a pesar de que uno de los participantes en el viaje, un tipo estupendo llamado Pedro, me estuvo informando y explicándome la corrida. Pero yo para las cosas taurinas soy duro, muy duro de entendederas. Es algo que no me termina de entrar. Así que nada, disfruté la corrida, por supuesto, no tanto de la música taurina, lo comentaba en Twitter, un tuit que ocasionó muchísima polémica. Es algo que se deberían replantear los taurinos, porque semejante espectáculo visual que no venga acompañado de un espectáculo auditivo, pues no tiene perdón de Dios. Pero en fin, después de contaros así muy por encima esta semana, que me ha costado algunas contracrónicas y la contraportada este sábado, vamos a pasar a la contrarréplica, la del domingo, que ya sabéis que no me gusta nada sacrificarla, todo lo contrario. Bueno, si queréis enviar vuestras notas de voz, os voy a dar el número, es el 690-827909. Los que estéis escuchando esto a través de YouTube, ya sabéis que lo tenéis abajo, no hace falta más que miréis a la izquierda, esquina inferior izquierda, y veréis el número. Lo muestro durante toda la semana, así que ya voy ir quitando este recordatorio que hago los sábados y los domingos, pero por si acaso. Bien, traigo varios temas, a ver si me entran como mínimo 4 o 5, mejor que 4, porque tengo muchas notas de voz pendientes y ya sabéis que me gusta sacarlas todas. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Benito, que nos habla de un tema. Es un tema que comentamos por encima, eso sí, hace unos meses, aquí en la contrarréplica, creo que a finales del año pasado, principios de este año. El suicidio de Rafael Escobedo, que fue el condenado por el asesinato de los marqueses de Urquijo. Ya va para 50 años. Y su relación, y eso es lo que lo trajo a la actualidad, con Fernando Grande Marlaska, no la de Rafael Escobedo, que creo que nunca se conocieron, pero sí la de su suicidio, ya que Grande Marlaska era el juez de Santoña en el momento en el que este hombre se suicidó.
Don Fernando Grande Marlaska sabía, a ciencia cierta, sabía que eso no era un simple suicidio, la muerte de Rafi Escobedo. O le ayudaron a suicidarse, o lo suicidaron. Eso lo sabía. Lo que ocurre es que, con vaya usted a saber qué criterio, recibió el consejo de que si quería medrar en la carrera judicial, enviara el tema para arriba a la Audiencia Nacional y se olvidara del tema. para irlo quedando enterrado. El expediente, cuando lo tenía Fernando Grande Marlaska en sus manos, ya medía 2 palmos de anchura. Casi 2 palmos, ¿verdad? No vamos a exagerar. Un palmo completo de más de 25 centímetros, un palmo de mano grande, seguro. Seguro. Y don Fernando sabía que no era limpio lo que ahí había pasado. Esto es, no puede ser que un preso que estaba sometido en el penal del Dueso en Santoña, que es probablemente es el penal de largas condenas en ese momento más grande de España, o uno de los más grandes, debía de haber tenido pues un preso de confianza al lado, etcétera, etcétera, pues para evitar pues estas tonterías. Pues no, de eso nada. Y Rafi apareció colgado. Dicen que colgado, dicen, pero luego el cadáver fue descendido, descolgado, lavado, vestido, etcétera, etcétera, para cuando llegara su señoría a levantar el cadáver. Además, su señoría no es tonto y dice, la Guardia Civil sabe que esto no se hace, que el levantamiento de cadáver no se hace así. Esto, con lo cual, alguna orden superior tuvo que haber para que alguien hiciera esto. ¿Dónde va? Dirección de la cárcel, dirección de la Guardia Civil, comandancia, etcétera, etcétera. Vaya usted a saber, y Fernando no lo sabía. Lo que sí supo por quien le había formado, por algún asesor que él tenía para la carrera judicial, fue que si quieres medrar en la carrera judicial, manda el tema para arriba a la Audiencia Nacional, que se autoentierre allí mismo. Y así tendrás posibilidades de futuro.
Creo que deberíamos, antes de nada, poner en contexto el caso este de Rafael Escobedo, que a los aficionados a la crónica negra, o a los que tengan más de 50 años, pues seguramente les suene. Bueno, ya 60, porque el asesinato de los marqueses de Urquijo fue hace, como he dicho antes, pues 45 años exactamente, el año, el día 1 de agosto, si mal no recuerdo. Yo este es un tema que cuando hacía periodismo de sucesos iba y venía siempre, pues si mal no recuerdo, el 1 de agosto del año 1980. Bueno, pues ese día los marqueses de Urquijo fueron asesinados a tiros en su mansión de Somosaguas. Somosaguas es una urbanización muy selecta que hay está en el noroeste de Madrid. Bueno, el caso generó muchísima atención mediática en aquel entonces, pues por la clase social de las víctimas, que eran marqueses y que además eran banqueros, y sobre todo, y esto es lo más importante, por las circunstancias misteriosas del crimen. Se acusó finalmente a Rafael Escobedo, que era yerno de los marqueses, estaba casado con Miriam de la Sierra, que era la hija de las víctimas, y fue el principal sospechoso. El juicio fue muy seguido en su momento, le condenaron a más de 50 años de prisión, muchísimo, por el doble asesinato, aunque Rafael Escobedo siempre reclamó su inocencia. Bueno, la cuestión es que, y la clave de esta historia, es que la sentencia condenatoria señaló de manera explícita que actuó solo o en compañía de otros. De ahí que el en compañía de otros quedase ya atado, grabado a fuego de encima de este crimen. Esto evidentemente dejaba abierta la posibilidad de cómplices. Pero las pruebas eran problemáticas. Tenían una confesión que estaba firmada por Escobedo al principio, nada más detenerle. Él aseguró que había sido obtenida esa confesión bajo presión y además esa propia confesión creo que desapareció. Y luego había otra serie de pruebas, como la pistola del crimen, en fin, una serie de pruebas de cargo circunstanciales que o se perdieron o nunca se encontraron. Bueno, la cuestión es que al hombre este lo metieron en la cárcel, llegó a hacerse tremendamente popular. Yo recuerdo de niño, yo fui niño en los años 80, recuerdo que estaba continuamente en televisión y salía en los periódicos, las revistas, etcétera. Bueno, recuerdo además a mis padres oír hablar de este tema, como lo hablaban todos los adultos de la época. Bueno, la cuestión es que en 1988, es decir, 8 años después del crimen, Escobedo, que estaba cumpliendo su condena, fue encontrado ahorcado con una sábana en su celda de la prisión del Dueso. El Dueso está en Santoña, al lado de Santoña, en Cantabria. Bueno, oficialmente su muerte fue declarada como un suicidio. Se encuentra un preso, muerto, con una sábana anudada al cuello dentro de la celda. Pero empezaron a aparecer especulaciones sobre un posible suicidio asistido, vamos, un homicidio, debido a una serie de irregularidades en el caso. Desaparecieron las pruebas, no había motivo claro por el cual se había suicidado, a pesar de que él lo había dicho ya en alguna ocasión. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, no lo recuerdo haberlo visto porque de niño no veía esos programas, los veían mis padres, pero sí de haberlo leído más tarde. En el programa de Quintero, de Jesús Quintero, El Loco de la Colina, que tenía un programa en televisión, que se dedicaba a hacer entrevistas en los márgenes de la sociedad, él ya había dicho, bueno, eso lo tenéis en YouTube, lo podéis encontrar, se le veía ya muy desmejorado. Esta última entrevista es del año 88, fumando sin parar, era drogadicto, diciendo que lo único que le quedaba era suicidarse. Bien, pues aquí el hombre se suicidó y aquí es donde entra el juez instructor de San Antonio, que era Fernando Grande Marlaska, hoy ministro del Interior, y en aquel entonces, pues un juez recién salido. Tenía de la escuela de jueces, vamos, tenía creo que era 26 o 27 años, acaba de empezar su carrera, de hecho creo que fue su primer destino. Le tocó este caso pocos meses después del suicidio de Escobedo, y su tarea era investigar no el crimen de los marqueses de Urquijo, que eso ya estaba investigado y juzgado y sentenciado, sino las circunstancias de la muerte de Rafael Escobedo en la prisión. Hizo la investigación, concluyó esa investigación meses más tarde, y en el auto, pues Grande Marlaska afirmó que Escobedo había recibido ayuda para suicidarse. ¿En qué se basaba? Bueno, se basaba en que la puerta de su celda estaba abierta de par en par, vamos, lo que permitía el acceso a otras personas. Esto, claro, ante algo tan mediático, un tipo, en fin, famosísimo, que había dicho que se iba a suicidar, igual lo decía por decir y no tenía ninguna intención de suicidarse, pero en cambio otros sí que querían que se suicidase. La cuestión es que Grande Marlaska en aquella ocasión descartó la hipótesis del homicidio y sobreseyó la causa por falta de pruebas suficientes, pues para incriminar y procesar a alguien por auxilio o por inducción al suicidio. Bueno, este caso marcó los inicios de Grande Marlaska, la judicatura, y bueno, le dio cierta notoriedad mediática en aquel momento, si buscamos en la hemeroteca, pues en los periódicos.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.